y el Málaga Club de Fútbol. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Y primero que nada, pedir perdón por si hay algún problema de conexión, que ya sabéis que esta semana no estoy en casa.
No estás en casa, estás en Budapest. ¿Ahora mismo dónde estás? ¿En Buda o en Pest?
Ahora mismo, y atreviéndome demasiado porque no me queda claro todavía, creo que en Buda.
Vale, aquí los ignorantes se han reído.
No, yo no me he reído porque yo he estado ahí.
Pensando que yo estaba haciendo un chiste, no. Es que el río separa a Buda de Pes. Y aunque sea la misma ciudad, son dos cosas distintas. Pero
yo,
bueno,
yo me alojé en Buda.
Entiendo que algunos estudiasteis con la LOXE y que no os da para más. Menos mal que Pablo sí sabe.
Muy mal, Pablo. Muy mal.
Pero si te primero que estás reído eres tú. Bueno, bromas aparte. Pablo, nos metemos. Titular y resumen rápidamente de lo que te pareció ese Almería 2, Málaga 2 desde el punto de vista táctico.
El titular lo tengo muy claro. Me parece que el Málaga lo que hizo el sábado fue un ejercicio de supervivencia de Almería. Lo dijo Rubén antes del partido, en la previa, que el Málaga era uno de los equipos más difíciles de ganar de la Liga Hypermotion. Pero lo que estoy seguro que no se esperaba es que con 2-0 a favor en casa, minuto 55, el partido no estuviese ni mucho menos acabado. Me parece que el Málaga sufrió muchísimo en la primera parte. El 4-2-3-1, aunque es un sistema muy usado por la Almería, me parece que hizo mucho daño al centro del campo del Málaga. Tío Lopi estuvo seguramente muy superior al centro del campo malaguista. El 1-0 me parece que, por desgracia, se veía venir, pero me parece que también la lesión de Ramón agravó la situación del Málaga. En la primera parte acabó fatal. Yo creo que Pellicer hace muy bien haciendo los cambios al descanso porque el equipo estaba muerto prácticamente. Y es la sensación que daba también después del 2-0, pero ya apareció Super Dani Sánchez, con ese auténtico golazo que le dio vida al equipo. Y los cambios de Pellicer, que lo comentaré ahora, dieron muchísima vida al equipo en la segunda parte y consiguió sacar un empate muy meritorio desde mi punto de vista de Almería.
Porque otra vez el Málaga, y sacamos el titular ayer un poco entre todos, volvió a ser ese Málaga que sale a flote, ese Málaga que no se hunde. Decía Rafa, creo recordar, no sé si fue Rafa, lo de zombie, o fue Pablo del Pino. Fue un Málaga zombie de estos de los que hay que matar varias veces, Pablo, así fue.
Y el ejemplo perfecto es que el Málaga tiene más vidas que un gato. Es una auténtica barbaridad. Yo cuando vi el 1-0 del Leo Batistao, que además es una acción en la que tanto Alfonso Herrero como Alex Pastor, desde mi punto de vista, pueden hacer un poquito más, me daba la sensación de que tenía pinta de partido parecido a la de la jornada 7 en la Rosaleda contra el Elche, que fue seguramente el partido en el que el Málaga no tiene nada que hacer esta temporada. Pero el equipo demostró que no es así. Igualmente, la primera parte, el Almería termina la primera parte con una acción de arriba, que no es gol de milagro, justo después de la lesión de Ramón. Luis Suárez tiene 3 o 4 cabezazos al segundo palo que hicieron mucho daño y que no fue capaz de meter ninguno. Tiene una acción Marc Pubill en un córner que remata solo, prácticamente solo, en el borde del área pequeña. Y Alfonso Herrero, llámalo santo, llámalo que se la encuentra, llámalo como quieras, pero al fin y al cabo de nuevo vuelve a salvar a Málaga. Y es que al fin y al cabo el Almería se va al descanso con 5 ocasiones claras, de las cuales solo es capaz de meter uno, y el Almería, termina el partido con 20 tiros totales, 9 ocasiones claras, solo un gol, 7 saques de esquina y nada menos que 2.11 goles esperados, promediando en todos los partidos 1.6, es decir, 0.5 goles más esperados de lo que promedia, lo cual se puede ver que el Almería, por lo menos de cara a gol, fue superior, pero no fue capaz de plasmarlo en el resultado.
No, está claro. Y cuando vimos la primera parte, Pablo, todos pensamos, y cuando marcó el segundo gol tan pronto en el segundo tiempo el Almería, que la cosa se iba a poner muy cuesta arriba y que la cosa se iba a poner verdaderamente complicada para el Málaga. O sea, era una cosa que no esperábamos. Otras veces hemos podido esperar esa remontada porque vimos al Málaga enganchado en el partido, pero quizás ha sido la vez, para mi gusto, que más estaba en la lona el Málaga tumbado y se levantó. Uy, no sé si hemos perdido a Pablo, porque le he hablado y no me contesta, así que ahora vamos a recuperar esa conexión. ¿Pardon? Con Pablo Martín. Ahora sí te escucho.
Dime, que no te he escuchado, perdón, Juanje.
Que digo que fue la vez que el Málaga más se levantó de la lona, que fue el Málaga que otras veces hemos visto que el Málaga estaba en el partido, sabíamos que podía remontar, pero esta vez del 2-0 y de la primera parte que venía el equipo, yo creo que ha sido la remontada más inesperada que ha hecho el equipo hasta ahora.
Tal cual. Por ejemplo, yo recuerdo el partido en casa contra el Deportivo, que el Deportivo se pone por delante en un partido muy igualado y aunque el Málaga no estaba creando ocasiones,
te daba la sensación de que podía llegar ese centro lateral, que por ejemplo acaba llegando con el caso del gol de Chupete, la remontada que sufres en Miranda, que te pones 2-1, ha sido muy rápido una remontada, pero igualmente eres capaz de rápido volver a meterte en el partido con el empate. Es verdad que ese partido acaba en derrota, pero el Málaga es un equipo que es muy complicado que se le dé por muerto.
Totalmente. Más cositas de las que hay que repasar de este partido, Pablo. Hay que hablar también de que, vale, el Málaga estaba tocado, el Málaga estaba con las rodillas en el suelo, pero la remontada no es casualidad. Ahí se producen una serie de cambios en el descanso de Sergio Pellicer, que antes del 2-0 ya se había algún brote verde.
Es que tal cual, la remontada no es ni cuestión de azar, ni cuestión de que el Malmería de repente se dejara marcar dos goles. La primera acción, como ya hemos dicho, es un auténtico golazo de Dani Sánchez, pero este gol de Dani Sánchez no nos lo imaginábamos a principio de temporada, no nos lo imaginábamos antes seguramente de esta racha buena que está teniendo el Málaga, pero es que es normal. Dani Sánchez lleva 360 minutos seguidos ininterrumpidos jugados con el Málaga. Son 4 partidos completos. Lo que ha visto García no es que no haya sido titular, es que no ha pisado el campo. Pellicer le está dando una confianza plena a Dani Sánchez y esta se la está devolviendo en cuestión de goles, que al final que es un lateral izquierdo que te podría dar seguridad defensiva, que la está dando, te podría dar llegada al área, que la está dando, pero está dando goles. Entonces, me parece muy importante esta confianza que está dando Pellicer, como también le dio confianza a un Aaron Ochoa, que en la primera parte estuvo muy desaparecido, desde mi punto de vista sufrió mucho en banda derecha, y aún con amarilla, el técnico confía, le deja en el campo, lo mueve en la media punta, quitando de ahí a Lobete, entonces Ochoa se empieza a sentir más cómodo, y ahí también entra el otro cambio de Sergio Pellicer. Entra Antoñito Cordero, que en banda izquierda me parece que estuvo muy bien, y entre ambos, Ilan teje en la jugada del segundo gol. Es un balón que le llega a Antoñito Cordero, que ve el desmarque al espacio de Aaron Ochoa, un pase muy bueno por parte de Antoñito Cordero, y Ochoa, a pesar de ser jovencísimo, es capaz de ver cómo llega Sergi Clouat, lo ve, le toca el balón justo antes de que llegue el centrocampista de la Almería y que este le cometa el penalti, y gol del número 26. Incluso más allá de esto, Izan entró por Ramón en la primera parte y prácticamente no se notó un cambio muy grande. Rocco Baturina no estuvo brillante, pero sí mejor que Chupete, que en la primera parte estuvo totalmente desaparecido. E incluso el técnico se atrevió a darle minutos a un Rahmani, que venía de no jugar prácticamente nada. Y es verdad que fueron minutos, prácticamente podríamos decir, de la basura, pero que al fin y al cabo ya te dice el técnico, cuento contigo, no te salgas de la línea.
Pues no sé si es que ha terminado Pablo o es que se la ha cortado otra vez, porque me parece una frase ahí un poco... Pablo, ¿me escuchas, no?
Sí, sí.
Vale, perfecto, ¿no? Es que digo, a lo mejor se ha quedado ahí un poquito la frase a terminar. Nombres propios, le hemos dado el MVP a Dani Sánchez por el gol, porque todos coincidimos en que es el gol clave, es el gol claro, que en este caso tiene un poquito al equipo metido en el partido, porque marcar el 2-1 tan seguido del 2-0 es fundamental, pero también quieres hablar del partido de Nelson Monte.
Es que está feo que yo lo diga porque no soy imparcial, pero se empieza a hacer costumbre que un jugador tenga una entrevista con Radio Marca Málaga, con nuestros compañeros, y haga un partido destacado. El partido de Nelson Monte es una absoluta barbaridad. Se vuelve a meter de nuevo, por segunda vez, al pichichi de la categoría. Recordemos Luis Javier Suárez, un jugador que muchos clubes han pensado en pagar su cláusula, que si no recuerdo mal son 40 millones, pues de nuevo consigue que no participe prácticamente en el partido. Partido de Nelson Monte, resumido en datos, es... una barbaridad, son 75% los duelos en el suelo con 3 de 4, 50% los duelos aéreos, y a ello además tienes que añadirle 12 acciones defensivas correctas. Es una barbaridad, yo creo que la media, creo recordar que estaba en 6 o 7, y en este partido el central portugués hace 12, 6 despejes, 2 tiros bloqueados, 2 intercepciones, 2 entradas correctas, y además, para colmo, no fue regateado. Además, también yo creo que es muy importante demostrar la importancia de Nelson Monte para la zaga malaguista cuando fue el jugador del equipo que más toques dio en el partido. Entonces, ahí demuestra que también es muy importante para la salida de balón, un 87% en precisión de pases, con 48 de 55, y además un 4 de 7 en balones largos que permitió al equipo girar y dar vuelta al juego cuando era necesario. Es verdad, y lo comentó Pablo del Pino por el grupo cuando hicimos la votación, que el penalti cometido por Nelson Monte seguramente le costó caro en la votación por el MVP, pero ya ahí entramos en el penalti, la revisión del VAR y tal, si fue justo o no. Entonces me parece que hay que destacar el partido de Nelson Monte, obviamente también hay que destacar el de Dani Sánchez, el de Antoñito Cordero, el de Aaron Ochoa, pero el partido de Nelson Monte, la verdad que fue una auténtica barbaridad.
Pues ahí están las cifras, ¿eh? De un Nelson Monte que... Oye, te pregunto, hago una preguntita rápida, que ayer tuvimos el debate. ¿Te pareció penalti a ti?
A mí, sinceramente, los agarrones y los cornes es una cosa que me pone muy nervioso a la hora de pitar penalti, porque me parece que si nos ponemos a pitar agarrones y los cornes, no terminaremos, acabaremos los partidos con 3-4. Pero es que además, que el propio VAR sea el que le diga al árbitro que vaya a haber un agarrón, me parece increíble. Yo sé, el árbitro decide en directo que lo pita, lo veo genial, él lo ha decidido, pero que entre el VAR, ya sí que me parece una cosa que no se debería hacer, porque son penaltis desde mi punto de vista que se deben decidir en directo. En mi opinión, no lo era, ni en directo ni en VAR, pero me parece que si te llama el VAR y lo ve a cámara lenta, obviamente el árbitro no tenía otra cosa que hacer que pitarlo.
Pues dicho queda. Pablo Martín, que pases una buena semana por tierras de Budapest, por tierras húngaras, y nosotros te escuchamos la semana que viene con otra edición del Pizarrón. ¡Un abrazo!
Muchas gracias, compañero. Nos vemos la semana que viene.
Claro que sí. Nosotros nos centramos...